Muy buenos días a todos, bienvenidos a Summer en Español. La iglesia no es un edificio, así que no amamos a las paredes, nos amamos unos a otros. Así que por esa razón, gracias por estar con nosotros en esta mañana. De veras es un placer tenerle aquí entre nosotros. La semana pasada lanzamos un recurso buenísimo, increíble, lindísimo. Y es esta guía, este diario de oración, donde Dios nos está retando a buscarle cada día, a estar en su presencia, a impulsarnos. Y no sé si recibió uno la semana pasada, pero ciertamente es algo que queremos que lo use, queremos que lo use. Yo no sé a aquellos de ustedes cómo les fue esta semana con su diario de oración. Quizás algunos vinieron con la cabeza, no sé, que vinieron cabizbajo porque no pudieron seguir su diario de oración. Pero permítanme expresarle por qué me gusta tanto esta guía que tengo yo aquí, que creo que hay una foto en pantalla ahí de esta guía. Y animarle que si no tiene una, que usted pues se lleve una hoy. Una de las cosas favoritas para mí de esta guía, de este diario de oración, es que está completamente entrelazado con la palabra de Dios. No puedes desligarlo de la palabra de Dios. Tiene una guía donde usted puede leer el capítulo de ese día y tiene que hacerlo para poder poner sus pensamientos acerca de lo que Dios te está diciendo en su palabra. Y si no tienes esta guía, esto está aquí atrás también, en la parte de atrás. Y si no lo encuentras atrás, aunque ahí está, hay un enlace online en nuestra página summitesp.info/Biblia. O como quiera que diga eso, Summit SP. SP es la abreviación oficial para español. Entonces, ahí puede encontrar y puede leer su guía en su teléfono y puede verla también allí. Me encanta porque está diseñado para que usted lo complete con la Biblia, con la palabra de Dios. Y como le digo, es lindo porque tienes que escribir un diario de tus pensamientos acerca de lo que Dios te está diciendo. Lo otro que me gusta es que no toma mucho tiempo. A veces el enemigo nos dice, ya no tienes tiempo esta noche. Hay una página aquí al frente que dice que pongas tu compromiso de cuándo vas a buscar a Dios. Y es importante porque tenemos que hacer una cita con Dios e ir, así como hacemos una cita con el dentista, con el doctor y vamos. Entonces yo puse en la mía, en la primera página, bueno, yo intento buscar a Dios con esta guía en su palabra y en oración por las mañanas antes de salir de la casa. Pero ya usted sabe que hay emergencias, ¿verdad? Entonces le puse para por si acaso ahí. Y si me voy de la casa y no lo hago, lo voy a hacer antes de acostarme. Para yo mismo darme como un out, right? como una alternativa. Y eso me ha ayudado. Y también tiene una parte donde dice, ¿quiénes te van a ayudar? ¿Quiénes te van a animar a que tú busques a Dios con esta guía? Y yo puse dos nombres. Uno de los nombres que yo puse fue el hermano Roger, que es el líder de oración. Y ya Roger me llama, Raudel, ¿estás orando? ¿Estás buscando al Señor? No, sí, depende del día, right? Y él me mantiene, le puedo rendir cuentas a él. Y la otra persona que es más insistente que Roger es mi esposa, Abby, right? Y ella está viendo. Entonces ponga su nombre ahí para que alguien le ayude a buscar a Dios. Y no toma mucho tiempo, de veras. Y usted va a ver que el banquete tan lindo, como Dios nos ha dado sabiduría para diseñar esto, que dicho sea de paso, no la escribí yo, la escribió uno de nuestros líderes. Y hablando con él, voy a poner esto por aquí ahora. Hablando con él, con este líder que escribió esta guía, él me dijo algo que en realidad impactó mi corazón, hablando de la oración. Él dijo que el hombre que moviliza a la iglesia cristiana a orar hará la mayor contribución a la evangelización del mundo en la historia. Quédese pensando en esto unos segundos. El hombre que moviliza a la iglesia cristiana a orar hará la mayor contribución a la evangelización del mundo en la historia. No hay un alma que venga a los pies de Jesús que no haya sido bañada en oración primero. Y yo creo con todo mi corazón que Dios quiere hacer algo especial en nuestras vidas primero y con nuestras vidas segundo. Y solo va a ocurrir cuando tú y yo nos demos a la oración. Cada despertar espiritual, cada uno de ellos en toda la historia de la humanidad, cada despertar espiritual en una persona, cada despertar espiritual en una familia, en una iglesia, en una universidad, en un centro de trabajo. Cada uno se ha caracterizado por una intensa y persistente oración. Oración individual y oración colectiva. Todos y cada uno, no ha habido un solo avivamiento, un solo despertar espiritual de amor y pasión por Jesús que haya carecido de oración. Y dice Samuel Chadwick lo siguiente, Chadwick: la principal preocupación de Satanás es mantener al cristiano lejos de la oración. Nuestro enemigo no teme los estudios sin oración, no teme las obras sin oración, no teme la devoción sin oración. Nuestro enemigo se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. La oración vuelve a hombres y mujeres mortales en hombres y mujeres portadores del poder de Dios. La oración trae fuego, la oración trae lluvia, trae vida, la oración trae a Dios. No hay poder como el de la fiel oración que prevalece. Eso en su libro, El Camino de la Oración. Creo con todo mi corazón que Dios tiene mucho más para Summer en español. Creo con todo mi corazón que Dios tiene mucho más para tu vida que simplemente trabajar, pagar facturas, pagar biles, dormir y levantarte al próximo día a hacer lo mismo por años y años. Por eso este otoño queremos por fe lanzar una nueva reunión de Summer en español en North Raleigh. Queremos que haya una congregación, otra congregación de Summer en español en el norte de Raleigh, cerquita del Triangle Mall. Porque nuestra comunidad de habla español necesita una comunidad de fe que exalte a Jesucristo y que anuncie su evangelio con claridad. Nuestra comunidad de fe necesita estar en la presencia de una comunidad que no tenga extremos, excepto el amarnos y perdonarnos los unos a otros. Una comunidad en línea con el evangelio, no complicada, sino una que lleva una vida clara, donde sabemos quién es nuestra esperanza. Una comunidad que vive en misión con Dios, porque vivir para Dios es la mejor aventura que puede existir. Y no es una vida fácil, sinceramente, la vida cristiana no es una vida fácil, pero no es una vida aburrida. Y ese avivamiento en tu corazón, esta aventura, empieza con unos minutos con esta guía, buscando el rostro de Dios en oración y en su palabra. Permíteme preguntarle algo. ¿Cómo está su vida de oración? D.A. Carson dice que si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale si busca a Dios todos los días en oración. Y Carson cita una encuesta que él hizo en un seminario para estudiantes que estaban estudiando para ser misioneros. Él hizo una encuesta anónima preguntándole a esos estudiantes que iban a ser misioneros que cuánto tiempo dedicaban a Dios diariamente en su palabra y en oración, y solo el 6% de los estudiantes respondieron que lo hacían. Solo el 6%. Y estos son los misioneros. Y dijo Carson: sería doloroso y vergonzoso descubrir la vida de oración de incluso muchos de nuestros pastores, y mucho menos la de nuestro pueblo. Es por eso, hermanos, que estoy convencido y más comprometido que nunca que Dios nos está llamando a orar. Y solo Dios puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Yo puedo predicarles un mensaje, pero solo Dios puede darte la fuerza y el deseo para rendirte a Él. Yo puedo hablarte de Jesús, pero solo Él puede hacerte ver que su amor satisface más que ningún otro. Iglesia, ¿qué si Dios tiene mucho más de Él para ti que no recibirás simplemente porque no oras, simplemente porque lo ignoras diariamente? Ahora, quizás yo sé que muchos de ustedes estén un poco escépticos con esto de la oración. ¿Por qué? A veces oras y recibes respuestas, pero a veces oras y no recibes nada, ¿verdad? Nos ha pasado todo. Y a veces se te olvida orar por algo y sin orar pasa. Y decimos: ve, no tengo que orar tanto porque mira, no oré y mira lo que Dios me dio. Y no me mire como que si estoy loco, todos pasamos por eso, ¿verdad? Todos luchamos con este tema de la oración. Dudamos si la oración en realidad funciona cuando vemos estas cosas. La buena noticia es que Dios tiene algo que decirnos bien importante en cuanto a esto en su palabra en Hechos 12. Algo que nos revela la vida de oración de los primeros cristianos. Pero antes de que usted vaya a su Biblia a Hechos 12 en nuestra serie Enviados, que estamos estudiando ya varios meses el libro de los Hechos, quiero empezar el mensaje en el Evangelio de Lucas, porque Lucas y Hechos van tomados de la mano. Originalmente Lucas y Hechos eran el libro de los Hechos, eran un solo volumen. Ellos van entrelazados y debes pensar en Lucas y en Hechos como en un guante y una mano. Así debes pensar en ellos. En Lucas ves la mano divina de Dios en la persona de Jesucristo. Luego en Hechos ves la mano invisible de Dios a través del Espíritu Santo llenando la iglesia. Así que la enseñanza presentada por Jesús en Lucas se experimenta y se aplica en el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas presenta la doctrina, el libro de los Hechos describe aún más la aplicación de esa doctrina. Y eso es lo que veremos hoy. Lo que Jesús enseña en Lucas lo vas a ver aplicado por la iglesia, por los primeros cristianos en Hechos 12, post la ascensión de Jesús. Lucas 11, versículo 1, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Ellos habían notado que en todas las predicaciones de Jesús y en todos sus milagros, la oración era lo que lo apuntaba a esa fuente de poder para esos mensajes poderosos y para esos milagros. Ahora, note que ellos no le pidieron a Jesús, no dice la Biblia, que ellos dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. ¿Verdad que no pidieron eso? No, ni tampoco le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos cómo predicar mensajes poderosos para que la gente diga: wow, qué predicadores somos. Tampoco pidieron eso. No, ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Bueno, en respuesta a esa petición que le hicieron al maestro, Jesús le enseña a orar, dándoles un modelo que vimos la semana pasada, conocido como ¿qué? Como el Padre Nuestro. Pero inmediatamente después que le da el Padre Nuestro, Jesús le cuenta una pequeña historia un poquito extraña. Apenas Jesús termina de decirle el Padre Nuestro y dice: más líbranos del mal, amén. El próximo versículo dice esto Jesús: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío me ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. A este hombre le llegó una visita inesperada tarde en la noche. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Right? Oye, mira que estamos de camino a Miami, a New York. Y bueno, como pasamos por Norte Carolina, queríamos saludarte y un hotel gratis. Digo, perdón, saludarte solamente. Y son las 12 de la noche. Y yo, ay, sí, cómo no, hermanos, vengan. No tengo pan, pero vengan. Y se vuelve un hotel, o aquellos que van de New York a Miami. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. Y a este hombre le pasó lo mismo. Le llegó una visita inesperada. Y sus visitas llegaron con hambre, porque las visitas siempre llegan con hambre. Pero él, como no estaba listo para ellos, no había ido a Food Lion, right? No había ido a Harris Teeter, donde que tenía que ir. Él no tenía nada que ofrecerles. Entonces, a esa hora, bien tarde en la noche, va a la casa de su vecino para pedirle nada más y nada menos que 3 libras de pan. En ese entonces, no había electricidad y se acostumbraba a dormir temprano, y como eran casas pequeñas, usted dormía con toda la familia, por eso dice el versículo que él estaba con sus niños durmiendo. Y este hombre despierta a toda la familia pasada la medianoche para pedirle la ración de una semana de pan, 3 libras de pan, o un desayuno, si es para mí. En otras palabras, este vecino molestoso, agravioso, había hecho una petición excesiva en el momento más inoportuno. Este vecino hizo una petición excesiva en el momento más inoportuno. Y aún así, dice Jesús, os digo pues, que si no se levanta a dárselo por ser su amigo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús no está diciendo esta historia inmediatamente después de darnos el Padre Nuestro porque simplemente necesita llenar palabras y hojas en la Biblia. No. Él tiene un propósito claro aquí. Él está hablando de la oración y está queriendo decirte hoy, tu Padre que está en los cielos, que nunca duerme, que no es como nosotros, Él que te ama como hijos amados, ¿acaso no te dará a ti todo lo que necesitas para hacer su voluntad? ¿Acaso este Padre bueno no te dará todo lo que necesitas para hacer su voluntad? Si a un vecino molestoso que hizo una petición excesiva en el momento más inoportuno, si aún él recibió respuesta por pedir, ¿acaso ustedes que son hijos amados de Dios, no un vecino molestoso, no recibirán lo que necesitan de parte de Dios? Jesús añade, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En algunas versiones dice, el que toca se le abrirá. Estos tres verbos aquí, pedid, buscar, llamar o tocar, en el griego original y aún en nuestro idioma, son verbos que implican acción continua. Acción continua, no es de una vez, es una acción continua. El punto de Jesús es que él está tratando de hacer es que la oración es algo que hacemos a diario. Es algo que hacemos continuamente. La persona orgullosa no ora porque depende de sí mismo. Depende de sus talentos. Depende de sus habilidades. Depende de su conocimiento. Pero el cristiano ora a diario porque reconoce que cada día necesita desesperadamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no contamos en nuestra fuerza, porque no confiamos en nuestra carne, dice Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. No somos de los que confiamos en nuestra carne, porque nuestra carne no puede cambiar a nadie, pero la palabra del Señor sí, su gracia también. Jesús dice, y al que llama, al que toca, se le abrirá. Dice, es posible que él se le abra. No, se le abrirá. Si mi esposo y yo, por ejemplo, oímos un solo toque, después de la medianoche oímos un pum, no vamos a pensar que alguien está tocando la puerta. Vamos a pensar que un niño se cayó de la cama, que pasa dos veces por semana. Y no vamos a hacer nada al respecto, chequearlo, pero no vamos a bajar. Porque no vamos a pensar que alguien está tocando la puerta porque fue un solo toque, pum. Pero si el pum, si el toque es seguido, es porque alguien está tocando la puerta y se le abrirá. Yo veo a quien está tocando la puerta después de las 12 de la noche. Se le abrirá. Por eso dice Jesús que es una acción, es un estilo de vida. Es un pedir continuo. Ahora, ¿qué tiene que ver la persistencia en nuestro orar? ¿Acaso Dios está sordo? ¿Por qué orar perseverantemente por lo mismo? Porque nuestra perseverancia en la oración demuestra nuestra dependencia total de Dios. Por eso. Nuestra perseverancia en la oración demuestra nuestra dependencia total de Dios. No es que Dios está sordo. Es que reconocemos que dependemos de Él para todo, ¿sí o no? Orando reconoces que el dinero te puede comprar un colchón carísimo, pero solo Dios te puede dar descanso. Orando reconoces que el dinero te puede comprar una casa grande, pero solo Dios te puede dar un hogar. Orando reconoces que el dinero te puede comprar la mejor medicina y los mejores doctores, pero solo Dios puede darte salud y solo Dios te puede dar vida. Orando reconoces que puedes enviar tus hijos a la mejor universidad cristiana, pero solo Jesús los puede salvar. Hay una cita en un libro que se titula Dando alabanza a Dios, Give Praise to God, la cual dice, nuestros hijos deben crecer con las voces de sus padres cuando suplican por sus almas en oración resonando en sus oídos. para que esas oraciones acerca de Cristo les guíen a su salvación o le persigan por el resto de sus vidas. Yo no sé si mis hijos van a rechazar a Dios o no, pero yo estoy orando y diciéndole a Dios: Señor, tú me enseñas a orar con perseverancia. Y voy a tocar la puerta de tu corazón, Dios, hasta que mis hijos se salven o hasta que yo muera. Para que se den cuenta de su pecado, se den cuenta que tú eres el único Salvador. Y te confiesen como Señor y Salvador. Señor, yo quiero que llegue el día donde ellos públicamente confiesen, entrando a las aguas del bautismo, que solo tú amas como tú amas y que solo tú salvas. Ahora, yo no sé si eso va a pasar o no. Pero yo voy a pedir, yo voy a buscar, yo voy a tocar hasta mi último suspiro, hasta que lo vea suceder. Jesús nos manda a orar persistentemente. No porque Él esté sordo, sino porque nuestra persistencia demuestra si confiamos en Él o si confiamos en nosotros mismos. Note que cuando usted está orando por algo y Dios no responde, usted va y lo compra y lo hace. Eso es dejar de orar persistentemente por no esperar en Él. Y después eso que compraste no resulta ser una bendición de Dios, sino que más bien añade tristeza, porque no te lo dio Dios, tú fuiste y lo compraste tú. Él nos manda a orar persistentemente, porque ahí vemos si confiamos en Él o en nosotros mismos. Cuando confiamos en nosotros mismos, dejamos de orar persistentemente. ¿Cuál fue la última vez que oraste que Dios hiciera algo en tu corazón por más de 3 días seguidos, la misma oración? ¿Cuál fue la última vez que oraste que Dios hiciera algo en tu corazón más de 5 días? ¿Cuál fue la vez que oraste para que Dios hiciera algo en tu corazón más de una semana? ¿Más de un mes? ¿Varios meses? ¿Varios años? ¿Cuál fue la última vez que fielmente le pediste a Dios que cambie algo en ti por meses? O que te demuestre tu pecado claramente para que seas moldeado a su imagen. Si somos honestos, no recibimos porque no pedimos. Oramos por algo que un par de veces, si acaso casi una semana y ya. Hace unos meses estuve en Indonesia y un año antes, con el solo pensar de estar allí en un ambiente donde yo nunca había estado en mi vida, rodeado de personas que Dios ama tanto, una comunidad musulmana, la más grande del mundo, vive en Indonesia, país de 250 millones de personas con 99% musulmanes y donde no hay evangelio, no hay iglesias. Y pensando en ese viaje, yo me llené de miedo porque digo, wow, yo quizás puedo compartir el evangelio porque sé cómo entrar a la cultura a veces americana o sé cómo entrar a la cultura latinoamericana. Pero a una persona del otro lado del mundo, con unas creencias completamente diferentes, no sé cómo hacerlo. Y empecé a llenar de miedo. Y Dios me recordó, si orares, si me buscares, si me pidieres. Y le confesé, Señor, yo tengo miedo. Yo no sé cómo hablar a la gente. Además que soy tímido y soy introvertido, aunque no lo crean. Y también, Señor, te confieso que soy tímido e introvertido también porque soy orgulloso y siempre estoy pensando en mi imagen y tengo miedo al rechazo porque siempre quiero lucir bien. O sea que siempre estoy pensando más en mi imagen que en la tuya. Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar. Semana tras semana. Señor, ayúdame. Te necesito. Mes tras mes. Y cuando por fin llegamos a Indonesia, después de un viaje de 15 horas a Seúl y después a otros lugares, y tuve la primera oportunidad de compartir el evangelio con un musulmán, yo me moría de miedo. Pero lo que me sostuvo es que Dios me enseñó ahí en ese momento que Dios responde a la oración de sus hijos. Y yo no sé ni cómo. Dios me dio ejemplos y conversaciones. ¿Y de dónde eres? ¿Y en qué creen ustedes? ¿Y cómo tú limpias tu pecado? Y yo decía, Señor, verdaderamente tú respondes oraciones. ¿Cuál fue la última vez que tú le pediste algo a Dios que cambiara en tu corazón? No por 2 o 3 días, no por 5, sino por meses. Señor, cambia mi corazón. Dame más amor por ellos que por mí mismo. No hay duda que Jesús nos llama a orar persistentemente. Viera su mano obrar en nuestras vidas como nunca antes. Ahora, el secreto está en que reconozca que no puedes manipular a Dios con tu oración persistente. Hermanos, no puedes manipular a Dios con tu oración persistente. Al final, Dios sigue siendo Dios. Por eso la semana pasada explicamos que la manera como nos acercamos a Dios es sumamente importante. Y vimos que las dos primeras palabras de la oración modelo son Padre nuestro. Él es Dios sobre todo y todos. Él es Padre. Hay una cantidad de enseñanzas sucias rodando por ahí acerca de oración. Tanta gente bien popular que ustedes leen y lo que hablan es enseñanzas erróneas acerca de adoración, porque tratan de manipular a Dios con sus oraciones. Tratan a Dios como si Él fuera tu títere o como si Él fuera el genio de la lámpara de Aladino, esperando tus órdenes, atrapado en tu lamparita de deseos. Dios no existe para ti, nosotros existimos para Dios. Dios no es tu mayordomo, Él es Dios. Él hizo los cielos y la tierra, las tierras que pisas hoy, la razón por qué este edificio puede mantenerse bien fundamentado, la razón por qué no se cae, es porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Detrás de la fundación, muy, muy más abajo, por más buena que haya sido la fundación de este edificio, muy más abajo del concreto, hay una tierra que le pertenece a Dios y con solo Él moverla se cae todo. El oxígeno que respiras lo hizo Él. Y tú y yo fuimos creados, hechos por Él. Y es cierto que en un acto de amor incomprensible, Él siendo Dios, no solo se hizo humano en la persona de Jesús, sino que se hizo nuestro pecado en la cruz. Pero Él no se quedó en esa cruz. Él resucitó y ascendió al cielo de donde vino. Y hoy reina a la diestra de Dios Padre. Él no es tu títere. Ni existe una lámpara para tus órdenes. No podemos manipular a Dios con nuestra persistencia. Y una aclaración más acerca de adoración antes de seguir. Tu identidad no puede estar en tu búsqueda a través de adoración, sino en el Dios a quien buscas en oración. Suena parecido, pero no es igual. Tu identidad no puede estar en tu búsqueda a través de adoración, sino en el Dios a quien buscas en oración. Cuando tú pones tu identidad en tu búsqueda de Dios, termina siendo fariseo, no cristiano. Porque te crees justo, te crees que Dios te debe amar, porque tú le sirves y tú oras y tú ayunas y todo lo demás. Tu confianza no está en la obra de Cristo, tu confianza está en tu desempeño, en tu búsqueda. Eso es religión, eso no es evangelio. Y créame, este es parte de mi testimonio. Yo pensaba que estaba bien con Dios por mi búsqueda de Él en ayuno y oración, sin darme cuenta que la única razón por la cual puedo adorar a Dios es por la búsqueda de Jesús que Él hizo por mí al descender del cielo y tomar mi lugar en la cruz. La única razón por la cual puedo decir, Señor, porque Él me buscó a mí primero. Es por su búsqueda que puedo buscarlo a Él. Tu dependencia no puede estar en tus oraciones, sino en el único Dios a quien oras. En las palabras de William Sacker, algunas personas dependen más de las oraciones que hacen a Dios que del Dios a quien hacen sus oraciones. Eso se llama idolatría. Cuando tú estás confiando en tus oraciones, significa que estás confiando en ti mismo, en tus obras, en tu devoción. Pero quiero recordarte que si no fuera por la devoción de Cristo en nuestro lugar, ni siquiera tuviéramos una relación con Dios. Ni siquiera tuviéramos una relación con Dios. No podemos manipular a Dios, ni tampoco podemos hacer de la oración nuestro Dios con D minúscula. Lo irónico es que hacemos esto, ¿sabe cómo? Orando. Eso es lo irónico. Que no dejamos que otras cosas se hagan ídolos, orando. Diciéndole, Señor, líbrame de la idolatría, líbrame del caer en el orgullo y en la trampa de confiar en mi devoción y en mis obras, en vez de confiar en tu obra. Señor, somos salvos por gracias, dice tu palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Orando. La oración no es la fuente de poder. La oración es el cable que te lleva a aquel que es la fuente de poder, Dios. No vamos a endiosar la oración. Vamos a hablar de oración porque necesitamos oración, pero la fuente de poder es Dios. La oración te lleva a Dios. La palabra te lleva a Dios. El ayuno te lleva a Dios. El Espíritu te lleva a Dios. Él es Dios y Él es nuestra fuente. De otra manera vamos a endiosar nuestra devoción y seremos nosotros el rey de nuestra vida en vez de Él. Y créame, somos reyes pésimos. Hemos visto que sin duda Jesús nos llama a orar persistentemente en Lucas. Y para ir terminando, ¿cómo vemos esa enseñanza de adoración persistente aplicada en Hechos? Esa enseñanza de oración en Lucas que vimos la semana pasada y ahorita, ¿cómo la vemos aplicada en Hechos? Bueno, aquí vemos que Lucas y Hechos son como un guante y una mano. Hechos 12:5. Meten a Pedro en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio de Jesús. Y ahí él está esperando juicio para ser ejecutado por Herodes el día siguiente por predicar el Evangelio. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oh, hermanos, qué bello cuando la iglesia ora. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaba más seguro que las residencias en inmigración. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Qué cosa más bella. Le dijo el ángel, cíñete, vístete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Oh, el Señor siempre nos llama a seguirle. Versículo 9. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que él hacía era realidad. Él pensó que estaba soñando. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ya esa es la puerta de afuera. La cual se abrió por sí misma. Se abrió como si fuera una puerta automática de este mercado. Pero es gracioso porque no se abrió por sí misma. Sabemos que Dios la abrió. Pero dice allí por sí misma para que usted sepa que nadie la tuvo que tocar. Salieron y pasaron una calle. Ya Pedro estaba en libertad en la calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, no estoy soñando. Digo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que era su muerte. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Usted tiene que darse cuenta aquí que Pedro fue a la casa de hermanos normales, comunes como usted y como yo. La casa de María era una casa humilde, donde se reunían como se reúne en uno de nuestros grupos de estudios bíblicos a través de la ciudad. Y dice la Biblia, muchos estaban allí reunidos orando. Dice que estaban orando en pretérito presente, no en pretérito pasado, pero era más de la medianoche y seguían orando por Pedro. Ellos no sabían cómo Dios lo iba a librar o si Dios lo iba a librar, porque el versículo 1 de este capítulo nos revela que a Jacobo ya lo habían matado a espada por predicar el evangelio. Así que ellos no sabían si Dios iba a librar a Pedro, pero algo sí sabían, que Jesús les dijo que oraran persistentemente, y eso es exactamente lo que estaban haciendo. Versículo 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¡Pobre Pedro! Al punto de la muerte. Y yo me imagino a Pedro tocar la puerta. Sale Rode a atenderlo, como lo dice el versículo, que salió a atenderlo. Y de gozo le cierra la puerta. Y me imagino a Pedro decir: parece mentira, Señor, que un ángel me abrió la puerta de la cárcel y esta hermanita no me quiere abrir la puerta de la casa de María. Y me imagino ahí Pedro pensar: dale, mija, que me van a matar, abre la puerta. Porque toca la puerta y no le abren. Así que Rode no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Oh, hermano, esto está tan gracioso. Para que usted vea, para que usted tenga esperanza de que nosotros no somos los únicos cristianos con falta de fe. Que nadie es un supercristiano, que el único supercristiano, el único héroe de toda la Biblia se llama Jesucristo. Y ellos, cuando viene Rod y le dice: ve a Pedro, lo atiende, le cierra la puerta, va para allá como loca, allá afuera está Pedro. Y dijeron: no, tú estás loca. Ahora, ¿por quién están orando ellos para que Dios los libre de la cárcel? Por Pedro. Y ahora uno de ellos le dice: Pedro está en la puerta. Y la respuesta de ellos es: no, estás loca. ¿No le da esperanza a usted? Y pobre Pedro, y pobre Rode también, que nadie le cree, pero más que todo pobre Pedro, que está afuera todavía esperando, ellos discutiendo que ellos están locas. Y Pedro: hello, estoy aquí afuera. Ellos dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Seguían discutiendo. Y Pedro afuera diciendo: válgame Dios. ¿Qué ángel ni qué ángel? Soy Pedro. Ábreme la puerta. Lo sabemos por qué. Próximo versículo. Pero Pedro persistía en llamar: familia, ábreme la puerta. Están orando por mí. Dios me trajo y no me abrieron la puerta. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, porque todos peligraban en ese momento por sus vidas, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y algo triste, en medio de esta alegría, hermanos, algo que me trajo lágrimas al leer este capítulo, es lo que Pedro dice en la segunda parte de este versículo 17. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Pero en el versículo 1, Pedro no sabía que horas antes habían matado a su compañero y amigo Jacobo a sangre fría con espadas por predicar el evangelio. Le dice: díganselo a Jacobo. Y la Biblia no dice esa conversación, no sé si los hermanos se atrevieron a decirle que Jacobo había muerto a filo de espada. Quiero que usted, para terminar, note un par de cosas de la oración en estos cristianos en Hechos. Solo un par de cosas y oramos. Cualquier cosa que ellos temían, cualquier cosa que hacían, oraban a Dios acerca de eso. Y yo te pregunto hoy, ¿qué haces tú acerca de lo que temes? ¿Te lo escondes? ¿Oras fervientemente? Ellos temían que Pedro fuera ejecutado, pero ellos iban a orar al respecto, o hasta que Dios lo librara de esa cárcel, o hasta que Dios lo librara de esta cárcel llamada carne, y lo llevará a su gloria. ¿Qué haces tú? ¿Orar hasta pasada la medianoche? ¿O tú te preocupas hasta pasada la medianoche en vez de orar hasta pasada la medianoche? Orar es la única manera de quitar tus ojos de las dificultades y ponerlos en Dios. Es tu única manera de quitar tus ojos de las dificultades y ponerlos en Dios. Cuando oras, sabes que estás hablando con aquel que creó y que controla el universo. Y si Él puede mantener en órbita los planetas, Él es capaz de responder tu oración. Y no te sorprenda si algunas aflicciones Él las permite para mantener en órbita tu vida. Orar sin cesar te llena de paz porque te trae la paz de que Dios está en control. Aún en la muerte. Porque por Jacobo también oraron. Y el Señor decidió darle a Jacobo una libertad más grande que la de Pedro. Se lo llevó a su gloria. Hasta en la muerte. Hasta en la muerte oraban. Número dos, ellos utilizaron la oración como un walkie-talkie de tiempos de guerra, en tiempos de guerra, no como un intercomunicador doméstico. No sé si usted sabe lo que es un walkie-talkie, pero es un radio que usan los soldados. ¿Y usted sabe cuál es la diferencia entre un walkie-talkie y un intercomunicador de esos que hay en las casas? Que el intercomunicador casero se usa para pedidos egoístas. Pero el walkie-talkie se usa en tiempos de guerras con el fin de que haya paz para otros. Esa es la gran diferencia. La primera vez que yo vi un intercomunicador de eso fue cuando viví en Perú. Y fui a casa de un amigo que tenía 14 años. Él y su familia tenían dinero, nosotros no teníamos nada. Pero yo me di cuenta, ¿y qué cosas son esas cosas? No, eso tú hablas por toda la casa. Y yo me acuerdo que estábamos en el segundo piso de su casa y él por el intercomunicador le pidió a la criada, 14 años de edad, le pidió a la criada de la casa que le trajera agua. A lo cual yo le dije, permiso, ¿acaso tú no puedes bajar y buscarla? Porque yo no entendía ni la dinámica, ni la cultura, ni nada. Dice, ¿cómo tú vas a apretar el botoncito? Tráigame agua. No, baja tú, que tienes 14 años. Como dice mi papá, tienes patitas y manitas. Right? Baja. John Piper dice lo siguiente. La oración es ante todo un walkie-talkie en tiempos de guerra para la misión de la iglesia a medida que avanza en contra de los poderes de las tinieblas y la incredulidad. No es de extrañar que la oración no funciona cuando tratamos de hacerlo un intercomunicador doméstico para llamar el piso de arriba para más comodidad personal. Hasta que usted sepa que la vida es una guerra, no se puede saber que la oración es para vencer en nuestra misión en este tiempo de guerra. Estos cristianos sabían que nuestra única esperanza es el Evangelio de Jesucristo. Y ellos iban a vivir y morir por predicar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Independientemente de lo que Herodes le podía hacer. Y ese enfoque lo recibían, ¿sabe cómo? Orando constantemente. Es la única manera de vivir enfocado en la vida. Orando a tu Padre constantemente. ¿Qué cosas tú sabes son la voluntad de Dios para tu vida a la cual te rehusas? ¿Será compartir tu fe? ¿Por qué no oras hasta que ames más a otros que a ti mismo? ¿Por qué no oras hasta que el amor y la gracia inmerecida de Jesús por ti sean el amor y la gracia con que amas a otros, aunque no lo merezcan? La vida es una guerra, como decía John Piper. Una guerra con esta carne. Y la oración, después de interactuar con la palabra de Dios, es llamar refuerzos por el walkie-talkie. Refuerzos que los deseos de Dios venzan sobre los deseos egoístas nuestros de nuestra carne. La voluntad de Dios no está perdida, hermanos. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. Echa mano de ella en la oración, y por eso te ruego con todo mi corazón que uses este diario de oración que está ligado a la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que te va a enseñar a orar. Iglesia, ¿vamos a depender de Dios o seguiremos pretendiendo que podemos confiar en nosotros mismos? Dice en otro libro, los ateos prácticos son personas que profesan creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Van a la iglesia, dicen sus oraciones y parecen cristianos, pero en los asuntos diarios de la vida no dependen de Dios. Viven pensando muy poco en su verdadera necesidad de Dios. Iglesia, es tiempo de confiar en Dios. Y es tiempo que en los lugares menos populares, ahí al ladito de tu cama, ahí encerrado en tu closet, en secreto, busques a tu Padre Celestial en su palabra y en oración. Y quiero terminar orando, y quiero que lo hagamos primero leyendo la oración que Jesús hizo al Padre antes de dar su vida por nosotros y ascender al cielo de donde vino. Jesús dijo: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ustedes, de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste. Bueno, si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Dios nos ama como Él amó a Jesús. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Iglesia, este domingo que viene es una gran oportunidad para muchos que no suelen venir a la iglesia para que vengan contigo. Este domingo que viene es domingo de resurrección. Y usted sabe que en este país, yo no tengo que decírselo, las personas, nuestros vecinos, mis amigos ateos a los que amo tanto y estoy tan agradecido a Dios por su amistad para conmigo. Sabemos que solo vienen a la iglesia dos veces al año, ¿verdad? Domingo de resurrección y Navidad. Pero el próximo domingo es un lindo día, porque ese puede ser el día de su salvación. Ese puede ser el día que ellos oigan el amor de Dios como nunca antes. Que el Espíritu de Dios abra sus oídos. Y yo te quiero retar a que en la porción donde tú estás en tu guía, tú pongas nombres de personas. Y como te pregunté la semana pasada, si Dios respondiera a todas tus oraciones ahora mismo, ¿cuántas personas vinieran a los pies de Cristo? ¿Están ellos en tus oraciones? Y si no eres cristiano y estás aquí hoy y te preguntas, wow, esto de oración es serio, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos piensan tanto en que las personas se acerquen a Dios? A mí me parece eso egoísta. Me parece egoísta porque Dios demanda adoración. Me parece egoísta porque Dios demanda que se acerquen a Él. Bueno, fuera egoísta si Dios no fuera amor. Pero como Él es amor, lo egoísta fuera que Él no te llamara hacia Él. Como Él es amor, lo egoísta fuera que Él se escondiera. Es como si alguien tuviera la cura para el cáncer y se la escondiera. Eso fuera egoísta. Pero como Él es amor, Él te dice, ven a mí, que te espera tu buen Salvador. No te decimos esto con ninguna agenda escondida. Te estamos diciendo que hemos probado que el amor de Jesús es mayor que todas las cosas. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y vamos a aplicar el mensaje de hoy mismo, ahora mismo, orando por aquellos que vamos a invitar esta semana. O quizás en esa agenda de oración tienes que poner tu propio nombre para que Dios te regale fe y puedas abrir tus ojos a ver que Él es mayor y que Él es mejor. Tenemos nuestro rostro en esta mañana y oremos ahora mismo a Dios, porque dependemos completamente de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias por el regalo de nuestra justificación. Gracias, Señor, porque como dice Lutero, ahí en la cruz tú hiciste el gran intercambio, donde te arropaste de nuestro pecado, de nuestra culpa, de nuestro castigo, y nos arropaste a nosotros de tu justicia. Qué bello tú eres, Señor. Qué bello tú eres. Dice tu palabra en 2 Corintios 5:21, Señor, que aquel que no conoció pecado, Jesús, Dios, tú lo hiciste pecado para que nosotros fuéramos justicia, fuéramos justos ante Dios en Él, en Jesús. Dios, tú demandas perfección porque tú eres un Dios puro y perfecto. Y nosotros nunca, nunca podremos ser perfectos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Desesperanza? Sin ti, Jesús, sí nos queda desesperanza. Pero lo que necesitamos es la vida de alguien que haya vivido perfectamente ante tus ojos, Dios. Necesitamos la vida de alguien que cuente en nuestro lugar, que te haya obedecido, Dios, siempre, en motivación, en pensamiento y en acción, en palabra y en fe. Y por eso es que vemos en Cristo nuestra salida, vemos en Cristo nuestra esperanza, porque Cristo vivió esa vida sabiendo que no podíamos vivirla nosotros. Él descendió y al final de su vida Él no tomó la corona de oro que se merecía, sino la de espina que nos tocaba a nosotros. Sí, vivió nuestra vida perfecta y murió nuestra muerte. Señor, es en Jesús, es en su vida que estamos confiando. Y te pedimos que nos libres de nuestros temores para que otros puedan oír tu evangelio y prueben la dulzura de tu amor. Y podamos invitar a mucha, mucha gente a llevarnos todas las invitaciones que quedan, a repartirlas por ahí, para que el próximo domingo, donde celebramos tu resurrección, esto esté lleno aquí, Señor, de gente con hambre y sed de justicia, empezando por nosotros, Señor. Enséñanos a orar por todo lo que tememos. Enséñanos a no poner nuestra identidad en nuestra búsqueda, sino en el Cristo que nos vino a buscar a nosotros, Señor. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a aplicar tus enseñanzas en Lucas, como la vemos aplicada en Hechos, en la vida diaria de los cristianos. Señor, que separemos un tiempo para ti cada día y veamos lo dulce que es hacer una cita contigo, Señor, y tener tu atención a solas contigo, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por tu palabra bella. Amén y amén.